COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. La ministra de Trabajo y Economía Social, la ferrolana Yolanda Díaz, lleva unos días poniendo encima de la mesa la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales sin reducción de salario. Una propuesta que se está encontrando con la oposición de los empresarios que piden negociar esta medida en la mesa de diálogo social y que no se imponga de manera unilateral por parte del Ejecutivo Central y de las centrales sindicales. Precisamente eso mismo es lo que reclaman desde la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, cuyo presidente, Ángel Torreiro, incide en que el diálogo social está para temas como este. Considera que son delicados y que pueden afectar también a la productividad de las empresas. Escuchamos a Ángel Torreiro.
Realmente el diálogo social está para que realmente temas como este, que son tan delicados y que afectan a la productividad de las empresas, pues tienen que ser hablados y consensuados entre todas las partes y no pueden ser impuestos por parte de la política sin tener en cuenta al resto de actores.
¿Y tú piensas que la reducción de la jornada laboral puede ser asumida por los empresarios? ¿Puede afectar a la producción de las compañías? Hoy salimos a la calle, os preguntamos vuestra opinión y casi todos los testimonios aseguran que ven con buenos ojos esa reducción de las 40 horas semanales actuales a las 37 horas y media. Algunos consideran que esto ya ocurre en otros países europeos y que incluso las empresas pueden ser más competitivas. No tenemos este corte, pero también nos hemos encontrado con un trabajador que asegura que ve importante mejorar la calidad de vida e intentar compaginar la vida familiar con la laboral, con esa reducción de horas. Pero alerta que esta situación puede suponer también algún problema para los empresarios. También alerta que algunos trabajadores están haciendo jornadas que superan en mucho esas 40 horas. Es por ello que pide aumentar los medios de inspección.
Como trabajador veo importante, sobre todo, pues intentar mejorar la calidad de vida e intentar compatibilizar la vida familiar con la laboral. Está bien reducir horas. Lo que tampoco entiendo, yo, por ejemplo, desde mi parte, yo soy director financiero en una empresa y cuando ves los costes que supone para el empresario, pues lógicamente ves que el empresario va a tener ahí también un problema importante. Entonces, a eso habría que dar una vuelta. Después también hay un problema. Creo que hay muchos sectores y ahí creo que falla la inspección, que se están haciendo más horas de las que incluso son obligatorias, más de 40 horas, me consta. Entonces también habría que hacer unas inspecciones como Dios manda y meter más inspectores y meter medios.
Vais a poder opinar de este asunto, de esa propuesta de la ferrolana Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, para reducir de 40 a 37 horas y media semanales sin reducción de salario esa jornada laboral. Hoy también te voy a contar que dentro de unos minutos en la Central Librera de Ferrol, la política, Andrea Levy presenta su primer libro, La utilidad de todo este dolor. Lo hace acompañada por el alcalde de la ciudad, también es política del Partido Popular, en un acto organizado también por la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Noroeste. Este libro, dice, no es un libro sobre política y lo escribe después de haber dedicado 12 años a estas tareas, pero se trata de un relato vital de la última década, dice Levy, en lo que lo personal y lo profesional eran un todo. Es exdirigente del Partido Popular y ahora concejala del Ayuntamiento de Madrid y cuenta en primera persona lo que ha sido también su vivencia política y lo que ha supuesto este diagnóstico de fibromialgia desde el año 2015. Hoy también la tendremos en estos estudios de la cadena COPE Ferrol. Y también hoy nos hemos preguntado por qué las carreras STEM, esto significa las carreras y los grados en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, son las que tienen una mayor salida laboral actualmente en nuestro país, pero se encuentra con un problema muy grande. Es que no son la opción prioritaria de los estudiantes, ni mucho menos de las mujeres. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos vamos a acercar al CIS Tecnología y Diseño, ubicado en Ferrol, en Acabana, porque allí están trabajando en el fomento de las vocaciones STEM entre el alumnado. con diferentes talleres en los que ya han participado cerca de un millar de jóvenes de 28 centros educativos de toda Galicia. También nos iremos hasta el municipio de Pontedeume para charlar con su alcalde, Bernardo Fernández de Piñeiro, también presidente de la Asociación de Concellos del Camino Inglés, que este sábado organiza en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña esa feria de primavera en el camino, en la que se va a poder ver una muestra de todo lo que tienen que ofrecer estos ayuntamientos por lo que pasa esta ruta xacobea, desde Ferrol hasta Santiago de Compostela. Hay un aumento exponencial del número de peregrinos, de visitantes que hacen este camino y sobre todo de peregrinos internacionales, extranjeros, que ya superan a los peregrinos nacionales con todo el abanico y las posibilidades económicas que aparecen para estos municipios, que en algunos momentos incluso se ven saturados y no tienen opciones, bueno, pues de dar suficientes comidas o desayunos para toda esa acogida. Y también a partir de la una, en el mediodía COPE Ferrol, recibiremos algunos de los vencedores de la primera edición del premio Innovatech de FP. Unos galardones, bueno, que tienen como propuesta la resolución de diferentes retos tecnológicos propuestos por empresas como Finsa, Cites Abril, Roberto Verino, Naturgy, etcétera. Aquí han resultado premiados alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra. Y es que han diseñado un sistema de control de crecimiento de especies forestales que va a permitir la monitorización de las condiciones ambientales. Hablaremos de todo ello en la sección La Radio en Verde. Y también te cuento más cosas, que es lo que está sucediendo hoy en Ferrol y comarcas. Bueno, pues hay diferentes cuestiones, porque la delegada territorial de la Xunta, Martina Neiros, ha acudido esta mañana a los talleres Soluciones Tecnológicas para la Vida Diaria en el marco de la programación de Equiocio. El alcalde también se ha acercado a la entidad Dios y Pan y se ha presentado el Plan Único en Mañón. También por la tarde, la concejala de Política Social de Ferrol, Rosa Martínez, va a asistir al cuarto encuentro educativo en abierto que organiza la Fundación Secretariado Gitano. Y también a las 7:30 habrá una concentración para reclamar una vez más el indulto al sindicalista Jesús Ancho López Pintos, que está convocada por la CIGA, Comisiones Obreras, UGT y CGT. Será delante del edificio administrativo de la Xunta de Galicia. Te cuento una última hora en el capítulo de sucesos, porque agentes de la Policía Local de Ferrol han detenido sobre las 12:15 de hoy, es decir, hace nada, minutos, a un delincuente habitual, apodado como El Piojo, tras protagonizar un nuevo altercado en un local de hostelería de la ciudad, concretamente en la calle Real. Protagonizó un nuevo robo a unos usuarios de este local. El apresado será llevado a la comisaría de la Policía Nacional de Ferrol Narón para que se hagan cargo de las diligencias. Un hombre muy conocido, tanto en ámbitos policiales como judiciales, por la gran cantidad de incidentes protagonizados, sobre todo con el robo a clientes en terrazas de hostelería de la ciudad. ¿Y qué sucede hoy? Bueno, pues que alrededor de las 8 de la tarde, y aunque sea con este tiempo, comienza la nueva estación, comienza el verano. Una nueva estación en la que esperamos todos que el tiempo mejore, sobre todo aquí en nuestras comarcas, porque de momento hoy hemos amanecido con cielos lluviosos, ahora están cubiertos y la temperatura es de 17 grados. Como siempre, los compañeros de Meteo Galicia nos dan los detalles. Muy buenas tardes.
Muy bien. Hoy quedamos en Galicia en una situación intermedia entre las altas y las baixas presións y con circulación de ventos do norte. Una situación que nos trae a Ferrol una mañana de cielos muy nublados, con alguna chuvia feble. A tendencia que as chuvias sen máis ocasionais xa de cara á tarde e con apertura de claros. As temperaturas sen grandes cambios, as máximas estarán arredor dos 17 graus, cun vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Así comienza el verano, pero para mañana en principio nos esperan lluvias. Vamos tamén con la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. En cuanto a sucesos, destacar que un tripulante del pesquero Costa da Barca necesitó ser evacuado en helicóptero cuando se encontraba 17 millas al norte de Estaca de Bares, en Mañón, por un posible ictus. Según informa Salvamento Marítimo a COPE, a las 11:10 de este pasado miércoles se produjo la primera comunicación con un contacto con el centro radiomédico, que recomendó la evacuación porque podía tratarse de un ictus. El hombre fue llevado hasta Alvedro, en donde una ambulancia lo trasladó sobre la 1 de la tarde al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. No te vayas porque a continuación te voy a contar una historia que merece la pena ser escuchada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoy tenemos el honor de tener en estos estudios de la cadena COPE Ferrola también a la abogada y política del Partido Popular, Andrea Levy. Ella está promocionando su libro, La utilidad de todo este dolor, por lo largo y ancho del país, y hoy concretamente lo ha hecho aquí, en la Central Librera de Ferrol, conjuntamente con el alcalde de la ciudad, en un acto que organiza el Partido Popular de Ferrol y también AFINOR, esa asociación de fibromialgia y fatiga crónica del noroeste. En el 2015, Andrea Levy conoce que padece fibromialgia después de ser diputada en el Parlamento catalán por el Partido Popular de Cataluña y actualmente, bueno, pues se concejala en el Ayuntamiento de Madrid. Andrea Levy, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí con nuestros estudios, Andrea.
Encantada de estar en Ferrol.
¿Cuál es la utilidad que le ha sacado a tu dolor, a ese padecer esta enfermedad, que es un diagnóstico, bueno, pues en una persona joven complicado, ¿no?, en principio?
La verdad es que quería buscar una utilidad, porque al final cuando pasas por un proceso que es duro, que es doloroso, ese dolor físico, pero también ese dolor emocional, puedes rendirte, puedes frustrarte y puedes acabar agravando o padeciendo incluso más dolor, ese dolor emocional sumado al dolor físico, ¿no? Entonces, yo al escribir este libro quería que fuera contar mi testimonio y que el testimonio fuera positivo o fuera esperanzador, en el sentido de, bueno, si esta es una enfermedad crónica con la que convives, que habrá días que no serán buenos, habrán días que serán dolorosos, pero que siempre hay que pensar que esa debilidad la hemos de reconvertir en fortaleza, y la fortaleza ha sido encontrarle esa utilidad en el proyectar que el día de mañana, que cuando pase este momento complicado, el día será bueno y lo tendré que estrujar y lo tendré que vivir al 100%. Y en mi caso, pues lejos de que esa enfermedad que me acompaña se convierta en una enemiga a la que no quiero ver, he aprendido a convivir con ella. Y es la utilidad que yo le he encontrado y que pues da título al libro.
¿Cómo se aprende a vivir? Después hablaremos un poco también de los motivos que llevan principalmente a las mujeres a padecer esta enfermedad, la fibromialgia. Como decías tú, no solo es una enfermedad que tiene síndrome, o sea, síntomas físicos, sino también emocionales. Pero un poco, ¿cómo convive en tu día a día con esta enfermedad? ¿Cómo se ha convertido, no en tu amiga ni en tu aliada, pero me imagino que, bueno, pues un acompañante diario inevitable?
Principalmente no ignorándolo. Es decir, porque uno puede pensar que se merece una manera de vivir con esa fatiga, ese cansancio, ese dolor, ese insomnio, ese no poder más, ese desfallecer. No, esos son unos síntomas, pero unos síntomas que puedes estabilizar si aprendes a convivir con ello de la mejor forma posible, entendiendo que habrá esos días malos, ¿no? Entonces, bueno, se trata primero de abordarlo desde un punto de vista médico con las personas especialistas que nos pueden ayudar más, es decir, realmente hacer ese hincapié en buscar a los especialistas de reumatología, de psiquiatría, de neurología, de las unidades del dolor, que nos van a acompañar a lo largo de todo ese proceso, y no dejándonos simplemente llevar por taparlo a través de todos los analgésicos posibles habidos y por haber, o de todas las benzodiazepinas, porque eso pueden suponer un parche, puede ser temporal, pero al final es una convivencia a la normalidad medicalizada que acaba haciéndonos más daño. Entonces, también quise escribir este libro porque yo durante mucho tiempo conviví con esta enfermedad ignorándola, pero también malviviendo a base de toda esta medicación que al final hizo que viviese peor. Y creo que ese es un punto importante a explicar en las enfermedades de dolor, que no todo es vivir medicalizado y con analgésicos.
¿Cómo se suple un poco? ¿Cuándo pasas y de qué manera pasas? ¿Cómo ahora te alivia de alguna manera lo que haces, lo que puedas hacer contra esta enfermedad, la fibromialgia? ¿Cómo pasas de, bueno, pues esos tratamientos con ansiolíticos a sobrellevar esta enfermedad con qué? ¿Con qué tipo
bueno,
de terapias?
Bueno, primero porque que al ir al especialista, no simplemente medicándome con lo que me daban en la atención primaria, el reumatólogo, claro, me hizo ver y me hizo sentir que los analgésicos cada vez los necesitaría más en aumento. Entonces, que uno mismo tiene que aprender a saber lidiar con un determinado umbral que les sea posible y luego a darse otro tipo de mecanismos a base de todo lo emocional que te puede estar alrededor. Es decir, a veces aislándonos de forma solitaria o de forma no de negativa a través emocional alrededor del dolor, lo que generamos es un bucle, lo que generamos es una espiral, porque el dolor al final nos va sumiendo, ¿no?, en este círculo vicioso negativo. La parte emocional, la parte de darnos herramientas emocionales, de pensar voy a estar mejor, voy a ir a bien, voy a hacer algo que me apetezca, voy a ahora leer un libro para despejarme, escuchar una canción que me gusta, decorar algo, no sé, ¿sabes? Todo eso emocional contribuye mucho, porque al final la fibromialgia va muy vinculada a lo que se llama la depresión, pero no es que estás no te duele porque estás deprimido, sino porque estás deprimido porque te duele, estás deprimido. Entonces, no caer en esa depresión que agrava el dolor es muy importante. Y entonces, todo lo que puedas hacer, actividades físicas, por ejemplo, dentro del agua, que mitigan el golpe en el músculo, pues también son muy recomendables.
Bueno, todo esto viene de algo, ¿no? O sea, viene de una sobreexposición, de una vorágine, en este caso en un periodo complicado en Cataluña, entre el 2015 y el 2019, diputada del Parlamento catalán, años que estuvieron marcados por esa primera investidura fallida, la España sin gobierno. Tú, además, por lo que intuyo, una mujer muy autoexigente, relaciones internacionales estudiaste, derecho. ¿Cuándo llega ese punto de inflexión o de decir, bueno, voy a aparcar, entre comillas, porque no las ha aparcado, ¿no? Ha seguido en la
todo,
política,
pero evidentemente me di cuenta de que sobrevivir constantemente a base de autoexigencia, de perfección constante, de querer alcanzar todo lo que se me ponía por delante de la mejor manera posible en lo profesional y en lo personal, al final me estaba costando la salud y cada vez alcanzaba menos cosas, ¿no? Entonces, es verdad que hubo un momento que dije, hay muchas señales en mi cuerpo que me están diciendo que me está pasando algo y por mucho que las ignores siguen estando aquí y no voy a mejor, voy a peor. Entonces, es verdad que todo eso, ¿no?, que me iba sumando me iba provocando más dolor. Pues el libro es una panorámica, es una cartografía de diversos tipos de dolor, porque hay un dolor que es físico, que podemos entender de unos a otros, porque me duele una rodilla, me duele, en fin, son dolores algo objetivables o bastante objetivables. Luego hay un dolor emocional, sentimental, el dolor que nos provoca las rupturas, el dolor por la pérdida de un allegado, hay un dolor que podemos expresar. Pero luego hay el dolor del entorno, el dolor que nos va provocando pues situaciones a las que nos vemos abocados en nuestra día a diaria y que no cambiamos y que nos van creando esa pesadumbre, ese estar, ¿no?, en esa especie de espiral, que en mi caso estaba muy vinculado a evidentemente dedicarme a la política en un momento en Cataluña en el que la ruptura de los afectos sentimentales y de la tensión política era muy muy importante. Entonces, claro que eso tuvo al final también una incidencia.
¿Cómo llevas ahora? ¿Cómo lidias entre, bueno, pues la enfermedad, la fibromialgia y las tareas que estás desarrollando ahora como concejala en el Ayuntamiento de Madrid?
Pues con esa visión, ¿no?, de no derrumbarme, con esa visión de no frustrarme y con esa visión de que estar perfecta no está de moda, como digo en el libro, es decir, con no imponerme una versión de mí a la que no llego y que cuando me miro en el espejo por no llegar me convierto en mi peor enemiga porque no me gusto. Hay que aprender a hacer esa convivencia.
Esto es un trabajo psicológico importante.
Pero hay que aprender esa convivencia con uno mismo a pesar de que a lo mejor a lo que aspiraba, a lo que quería llegar, no se consigue a primeras. Y por eso el libro también es un reflejo o va abordando una generación política o una década en política en la que también las aspiraciones, las ambiciones individuales de cada uno pues podían suponer una frustración cuando no las conseguía la primera. Muchas veces hemos de saber trabajar los propósitos como ambiciones que sean realistas, porque si no, ese no alcanzarlo constantemente también te frustra y también te causa dolor. Entonces, esa panorámica del dolor la tenemos que abordar desde los distintos puntos de vista y desde las distintas circunstancias de las que somos protagonistas.
Andrea Levy, me enorgullece hacer una entrevista a una política con esta visión de la vida aprendida, bueno, pues a fuerza de una enfermedad, ¿no? Pero muchísimas gracias por este testimonio y la utilidad de todo este dolor de Andrea Levy. Ya lo tenéis en todas las librerías de nuestro entorno. Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Estarías dispuesto a trabajar 37 horas y media semanales en lugar de las 40 establecidas actualmente? ¿Están dispuestos los empresarios también a reducir esta jornada manteniendo el mismo salario para sus trabajadores? Ahora te lo cuento.
Herrera en COPE Ferrol.
Estar informado.
Y un poco sabemos por dónde va la respuesta porque en ello ha estado trabajando nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente, en este caso, pues hemos salido a la calle y hemos también pues constatado lo que la gente opina. Y mayoritariamente podemos decir que todo el mundo está a favor de reducir esa jornada laboral desde las 48 a las 37 horas y media. Nos hemos encontrado también, además, alguna gente que fue, en su caso, sanitario. Recuerda cuando estaban ellos con las 38 horas y las subieron a 40. Recordaba que había sido un gobierno de Mariano Rajoy y dijo que eso era, bueno, un agravio importante. También nos hemos encontrado a gente que dice que en Europa ya hay muchas reducciones, sobre todo porque dicen que ayudan a producir más. Incluso no tiene por qué ser un agravio la bajada de la jornada laboral, un agravio para no producir más. Y también nos hemos encontrado pues con alguna persona que dice que está bien, pero que también hay que pensar un poco en los empresarios si son viables esas situaciones. Y también al mismo tiempo incide que mientras eso está ocurriendo, se está produciendo, y además lo decía que lo hablaba con conocimiento de causa, la situación inversa, mucha gente que está trabajando muchas más de las 40 horas que están recogidas actualmente en la legislación. Decía que era necesario a lo mejor también una mayor inspección, más medios para poder controlar precisamente esas jornadas que en algunos casos llegaban casi a ser el doble con respecto a esas 40 horas semanales. Los empresarios sobre todo lo que piden es diálogo, que no se establezca esas 37 horas y medias de manera unilateral entre empresa y organizaciones sindicales, y también hemos tenido ocasión de escuchar aquí precisamente al presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, Ángel Torreiro, hablando de que eso, de que tiene que ser una medida consensuada entre todas las partes en esa mesa de diálogo social. En los próximos minutos también abordaremos otros asuntos. En este caso, lo has comentado tú anteriormente, Ada, la detención de un delincuente habitual en la calle Real de Ferrol a eso de las 2:15 por agentes de la policía local de Ferrol. Un delincuente que sobre todo trae de cabeza a los hosteleros y a las que tienen terrazas, porque este hombre se dedica sobre todo pues a pasar por las zonas de las terrazas, mira si hay encima de la mesa pues algún dinero para cobrar o si ya está, digamos que entregadas las vueltas a esos clientes, rápidamente echa mano de ellos y escapa a la carrera. Es algo habitual, los hosteleros eran conscientes, en muchos casos cuando lo ven en las proximidades de sus negocios, pues están alerta y advierten a sus clientes, pero es una situación complicada, y es una situación que además este hombre ya es muy conocido en el ámbito policial, también es muy conocido en el ámbito de la justicia, porque es habitual sus comparecencias ante los diferentes magistrados, y el problema dicen que no se soluciona. Con respecto a otros asuntos en los cuales también estamos trabajando en nuestra redacción, pues esta mañana, por ejemplo, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha recibido al que ha sido director de Alcampo durante los últimos años, y también ha recibido a la que será su próxima responsable de este hipermercado, que ha recibido recientemente una importante inversión para adaptarse a lo que es estas instalaciones. Y también el Hospital Ribera Juan Cardona ha presentado a la nueva directora asistencial en la tercera reunión de su Consejo de Pacientes, en este caso un Consejo de Pacientes donde se las explicado cuáles son los derroteros por donde va a ir precisamente este centro situado en el barrio de Caranza. Otros asuntos con los que estamos también trabajando en el día de hoy, por ejemplo, tienen que ver con que a Somozas va a contar con su piscina un año más, con su área recreativa de Ocarballo, y al mismo tiempo va a contar con cantina. Y también otros asuntos, pues que tres de los acusados de robar en cuatro municipios de Ferrolterra aceptaron ayer los hechos para evitar entrar en prisión. La Fiscalía pedía para ellos hasta 30 años de cárcel por robos cometidos en Aspontes, también en municipios como Asomozas, Valdoviño o San Sadurniño, y finalmente, tras pactar con la Fiscalía, 9 años de cárcel, 3 años para cada uno de ellos. No van a entrar en prisión porque han aceptado, además parece ser que realizar trabajos en beneficio de la comunidad, y por lo tanto no van a ser afectados por esa petición que en principio había la Fiscalía. Ya no se celebró ni tan siquiera el juez tras aceptar y tras llegar a un tipo de acuerdo. De estos y de otros asuntos seguimos trabajando a las 2:20 en nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol. Los desarrollamos.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a esta hora. Hablaba de la apertura de piscinas, por ejemplo, en municipios como Asomozas. También se está dando en otras localidades. Solo falta que mejore el tiempo. El verano entra esta tarde-noche con 19 grados de mínima, y para el fin de semana nos esperan máximas que superen los 22 en la jornada del domingo, pero en principio Meteo Galicia nos dice que solo lloverá en la mañana, si es que lo hace, del sábado día 22, con un 50% de posibilidades. COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Marina Santalla López, conocida como Marina de Santalla, viuda de Casón, falleció en el día de ayer a los 99 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Amelia y Marita, hijos políticos Jaime y Alberto, nietos Juan, Sandra y Daniel, y nieta política Yoli, bisnietos Yanira y Héctor, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana en la parroquia de Lavacengos a las 4:30 de la tarde, con salida de la capilla ardiente a las 4:45. Funerales a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos a los deportes. Aunque ya sin programa diario, le agradecemos a nuestro compañero Santi Rey que nos ponga al día de la última hora en el mundo deportivo de nuestras comarcas. Muy buenas tardes, Santi.
Muy buenas tardes, Ada. Pues a falta de noticias en el Racing en cuanto a jugadores, y hay otras noticias porque se está llevando a cabo mantenimiento del terreno de juego. Ya saben que es un terreno de juego que se cambió el año pasado, pero que necesita ese mantenimiento. Hubo alguna fase de la temporada que tuvo algunos problemas, que incluso criticado por jugadores y por cuerpo técnico, pero ahora está en buen estado y lo que se quiere es que siga así y que llegue en las mejores condiciones para el comienzo de la competición. Y también se está a la espera de ese convenio entre Concello, Diputación y Racing para poder empezar las obras del cambio de alumbrado, ya que es una exigencia de la Liga de Fútbol Profesional para poder televisar los partidos, sobre todo en horario nocturnos, los que se jueguen en el campo de Amalata. Si no, pues va a tener que prácticamente jugar a las 2 de la tarde todo si no se llevase a cabo ese cambio, que es lo que exige la Liga de Fútbol Profesional, y se espera que estén listos para el mes de agosto, cuando empiece la competición de Liga. Hay que esperar el calendario. Puede que la Federación había dicho que hoy jueves, por el momento no lo ha dado oficial, si se va a hacer hoy o no ese sorteo del calendario en la segunda división. Y también pues hay que destacar que Oparulo sigue con la confección de la plantilla, que está además de con el fichaje de Berto, el primer fichaje que ha hecho esta temporada, de las dos renovaciones de Domingos y de Van Rumbo, pues ahora puede ser el entrenador el próximo destino Ferrol, un técnico joven que nos decía aquí el director deportivo, pero que no se sabe cuál es su identidad. Lo que sí, que parece ser que ha estado trabajando con otro entrenador en el extranjero en los últimos años. Y también el Somoza sigue con la confección de la plantilla después del baile de entrenadores que ha habido este verano. Stile ha ido al Somoza, Peri del Miño pasó a las filas del García Mugardos, Mario David del Racing de División de Honor Cadete se ha ido al Miño, y a la espera de lo que pase con el Oval, en este caso porque Shaki tenía algunos problemas para compatibilizar sus ocupaciones con seguir al frente del equipo Valesio, pero un equipo Valesio que hay que recordar que este fin de semana va a disputar el domingo en el campo de Rioseco la final de la Copa Diputación Provincial ante el Santirso, y esperemos que con buenas noticias, porque hasta el momento ha ganado todo lo que se le ha puesto por delante en esta temporada.
Gracias, Santi. Vamos ahora con la agenda. Hablamos de música porque hoy dentro del ciclo Xovesna a Capela, que tiene lugar en el Torrente de Ballester, a partir de las 9 de la tarde-noche, traerá la música de Maneida, una banda de rock que plantea una propuesta de calidad y con transmisión lírica original. Además, el Salón de Actos del Centro Cívico de Canido acoge esta tarde a las 5:30 un espectáculo para los más pequeños de la casa, a cargo de Mini Muiños, que presentará Circo Tolo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.